Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Fin de semana negro en las carreteras españolas. 7 fallecidos en 6 accidentes de tráfico. Además de las víctimas mortales, otras 7 personas han resultado heridas de gravedad. El siniestro más grave se ha producido este domingo en la A4 en Montoro, en Córdoba, cuando un autobús colisionaba con un camión averiado en el arcén de la vía. El camión ocupaba, como decimos, el arcén y parte del carril derecho, y el conductor estaba colocando la señalización de emergencia cuando el autobús que realizaba el trayecto Madrid-Granada colisionó contra el camión. El accidente se ha cobrado la vida del chofer y el conductor reserva del autobús y ha provocado 49 heridos. 3 de ellos se encuentran en estado grave. Precisamente para evitar que más personas pierdan la vida en las carreteras, la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy una campaña especial para controlar el consumo de alcohol y drogas al volante. El dispositivo durará 6 días y contará con la colaboración de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que serán los responsables de realizar estas pruebas. Aquí en Madrid, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, va a recibir hoy a los jugadores, cuerpo técnico y directivos del Club Deportivo Leganés tras su ascenso a Primera División. Será a la 1 de la tarde en la Real Casa de Correos. La fiesta en Leganés se ha alargado hasta entrada la madrugada, una fiesta que contó con el recorrido de los jugadores en autobús por la ciudad y el recibimiento del alcalde Santiago Llorente.
Y quiero empezar diciendo que nos han hecho felices, el Lega ha hecho feliz al Leganés. Y yo me alegro muchísimo por la afición. El otro día en Miranda había un señor de casi 90 años que tenía una pescadería en la calle Juan Muñoz que yo veía cuando era pequeño. Y ese señor, que se llama Félix, estaba allí apoyando al Lega con 90 años. Y lloró de alegría al ver que el Lega subía a Primera División. Enhorabuena, afición. Y a un equipo técnico maravilloso, encabezado por Asier. Un tío cojonudo que espero que se quede muchos años en Leganés. Asier, Asier, Asier Garitano, Asier.
Comienza la semana en la que arranca la campaña electoral. Será el próximo viernes y con las últimas encuestas de fondo. Según esos sondeos, Unidos Podemos sobrepasará al Partido Socialista en número de escaños y se colocará como segunda fuerza política tras el Partido Popular. Eso mismo dice hoy la encuesta que publica el diario La Razón, en la que Unidos Podemos supera al Partido Socialista en 3 puntos y un escaño. El PP es el partido más votado, por encima del 30%, y Ciudadanos pierde 2 diputados pese a repetir votos. Precisamente esta mañana el líder de la formación naranja ha ofrecido un desayuno informativo en Madrid. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ciudadanos se apunta a la promesa de la rebaja impositiva, pero con matices, solo en la segunda parte de la legislatura y siempre que se apliquen reformas para recuperar la economía. Alberto lamenta que Mariano Rajoy y Pablo Iglesias vendan humo con sus promesas electorales.
Yo le digo a los españoles, no nos van a vender, no vamos a vender humo, ni como Iglesias ni como Rajoy. Vamos a hacer los ajustes en las reformas de la administración pública, en la recuperación del dinero defraudado, en un plan contra el fraude fiscal, que calculamos una recaudación de 20.000 millones de euros en 4 años.
Rivera insiste en que a partir del 26 de junio hay que formar un gobierno con equipos que no estén salpicados por la corrupción.
Gracias, Noelia. Hablamos también de economía y nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para conocer el dato de apertura. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Intento de rebote para la Bolsa Española después de las fuertes caídas que registraba el pasado viernes, en general la semana pasada. Ahora mismo la ganancia es del 0,38%, se reduce en parte, 8.835 puntos para un IBEX 35 que está siendo liderado por las empresas siderúrgicas. ArcelorMittal gana un 3,60% y Acerinox avanza el 1,90%. Entre los grandes, Repsol se lleva la mejor parte, está sumando el 1,55%, y en negativo lo hemos encontrado al Banco Popular. Ahora mismo la caída es del 3,25%. Va a haber muchísima volatilidad en los títulos de la entidad financiera de aquí hasta que termine la ampliación de capital que por importe de 2.500 millones de euros está llevando a cabo. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando hasta los 143 puntos básicos y el euro ahora mismo se cambia por $1.13.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Tráfico en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Con dificultades en la M40 entre el cruce con la carretera de Burgos y los túneles del Pardo en sentido a 6 debido a un accidente en el kilómetro 54. Está afectando a la carretera de Burgos entre Alcobendas y el acceso en la M40 y queda tráfico lento en la M50 en la zona de Boadilla del Monte.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. El tráfico ya totalmente normalizado en lo que respecta a la M30. En general se circula con fluidez. López. En lo que respecta a las entradas céntricas, se mantiene todavía algo de lentitud en el acceso por la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, allí un tráfico más lento desde el Puente de Praga, y también en la entrada por la Cuesta de San Vicente. En las zonas más céntricas de la ciudad, de momento la situación relajada.
Y en cuanto al tiempo, veamos cuál es la previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy lunes vamos a tener una jornada tranquila en la comunidad, con intervalos de nubes, eso sí, pero ya no esperamos precipitaciones. La situación en las horas centrales del día, bueno, pues será de un poquito más de cobertura en los cielos, pero en general van a ser nubes de tipo alto, que simplemente lo que harán será velar ese sol que nos va a estar acompañando durante la jornada y hará que las máximas suban un poquito más respecto a ayer. Vamos a tener valores en el entorno de los 30 grados en general, seguramente los superemos en algunos puntos de la mitad sur, y esas temperaturas además en próximas jornadas seguirán ascendiendo, así que vayámonos ya preparando para ese calor que nos anticipa el verano, que está a la vuelta de la esquina.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 17 minutos de una mañana espléndida del 6 del 16. Me está mirando con la cara Belén Amorcid como diciendo, en fin, tanto 6 junto, no sé yo, nada. Aquí no nos creemos nada de esas cosas. Esto es Hoy en Madrid. Tenemos por delante todavía 3 horas de radio que vamos a disfrutar, además, con ustedes, si quieren hacer el favor de acompañarnos. Belén, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a celebrar, claro que sí, porque de celebraciones vamos a continuar hablando. Es algo que está sucediendo en esta sintonía de Onda Madrid. Desde que finalmente consiguió el Leganés con ese gol, conseguir llegar a primera división. El Lega a primera. Hemos vivido la fiesta. Bueno, tú ya sabes que yo siempre me meto ahí en primera persona, que me encanta la primera persona del plural, pero realmente los que lo siguieron a más no poder fueron nuestros compañeros de deportes, sobre todo Quique Díaz, que va a estar también con nosotros aquí en este estudio en cuestión de unos minutitos y nos va a contar, bueno, pues todo lo que ha dado de sí esa celebración en el día de ayer, recibidos como auténticos héroes los del Lega por sus vecinos, y hoy mismo que les va a recibir también la presidenta regional, Cristina Cifuentes, una cita a la que tampoco vamos a faltar desde esta sintonía de Onda Madrid. Vamos a hablar del Lega, vamos a hablar de otros asuntos vinculados con el mundo de los deportes, que hemos tenido, es verdad que muchas noticias durante este fin de semana, y es uno de los contenidos de esta tercera hora ya de programa, en la que también pues vamos a mirarnos el ombligo.
Muy bien.
No solo para hablar de celebraciones, mirémoslo, sino para hablar de salud, que es otra de las cuestiones que siempre nos gustan los lunes en esta sintonía y en este programa, en este Hoy en Madrid. Hoy vamos a fijarnos en uno de los sentidos, dicen, más olvidados, el del olfato.
Ah, mira.
Que no le damos mucha importancia, pero resulta que al menos una de cada cinco personas podría sufrir algún trastorno vinculado con el olfato. Los más habituales...
Porque esto no se habla, ¿eh? Fíjate.
No se habla nunca. Mm-hmm. Hombre, los más habituales, pues cuando, por ejemplo, aparece la rinitis alérgica, que ahora hay muchos alérgicos que lo están pasando mal, se nos tapona la nariz y no olemos nada. Pero es que hay mucho más, ¿eh? Hay personas, por ejemplo, que directamente no tienen sentido del olfato. Decimos de estas personas que sufren anosmia, no son capaces de oler absolutamente nada. Y esto es un peligro, porque, por ejemplo, tienen que tener su casa preparada para averiguar si existiera un escape de gas, porque ellos no podrían percatarse a través del olor.
Oye, además, creo que no, el sabor está muy ligado al olor y, por lo tanto, pues claro.
Está también dañado y esto hace que estas personas habitualmente sufran un poquito de malnutrición, porque es como que la comida ni les,
no
sabe,
les sabe
ni
a
les
nada.
Huele y no les apetece comer. Son algunas de esas problemáticas. Luego tenemos también incluso, oye, pues trastornos que van vinculados a distorsiones que hacemos nosotros de los olores. ¿Ah? Algo que puede oler muy bien, de repente aquel que sufre parosmia resulta que le huele fatal. ¿Ah? Nadie lo entiende. Es un tema curioso del que se habla muy poquito. Hoy lo vamos a hacer con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y también nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil hasta el Museo Lázaro Galdiano. Nos hemos acercado para allá porque hay una bonita exposición sobre la historia de las ilustraciones, de los dibujos, de las estampas que nos íbamos encontrando en los libros y que dan un paso más a aquello que ya tenemos tan a la orden del día como es el e-book y que nada va a tener que ver con estas auténticas joyas que encontramos en la calle Serrano número 122. Recuerdo la dirección del Museo Lázaro Galdiano.
Muy bien, ¿a quién felicitamos? Pues aparte, mira, de al Leganés.
Pues al Leganés, por supuesto. Y si alguien del Leganés encima se llama Besarión,
pues no creo.
Pues ahí está.
No me suena.
Fiesta doble.
Yo no sé mucho de fútbol, pero en la alineación me parece que... No sé, ahora lo sabremos con los expertos, pero Besarión no...
Puede ser una.
Oye, aficionado. Pues quedaría bien. Besarión me pasa la pel... Queda bien.
A mí el nombre de Besarión me gusta, es como muy sonoro.
Suena a beso.
Sí, y por eso me había hecho ilusión. Luego he descubierto que es Bayo Barranco y me queda un poco más plof.
O sea, que yo me podría pillar del Besarión.
Exacto.
Eli del Besarión.
Tú te puedes hacer un cambio.
Mira.
Y serías Eli del Besarión.
No creo que mi padre me lo perdonase, pero bueno, en fin, se lo puedo consultar.
Bueno, no lo está escuchando ahora.
Día Mundial de...
Día Mundial del Yo-Yo.
Pues, pero todavía existe el yo-yo, quiero decir.
Existe y todavía sigue habiendo campeonatos. Hoy es el Día Mundial del Yo-Yo.
Nunca conseguí hacer ni el perrito, ni el columpio, nada. Una torpe, pero guau.
Nunca está.
Impresionante. Pero si no aprendí con 10 años, ¿cómo voy a aprender ahora?
Yo tengo uno en casa que lo bajas y lo subes y salen colorines también. De vez en cuando, cuando me aburro, cojo el yo-yo.
Pero, en fin, conmigo no cuentes.
Que lo conocemos como juguete. Es verdad, todos hemos jugado al yo-yo en alguna ocasión con mejor o peor suerte. Pero atención, porque en China se utilizó antes como un objeto que ayudaba a hipnotizar, como un objeto hipnótico.
Mira qué bien.
Y en Filipinas, porque lo del yo-yo viene precisamente del tagalo, del idioma de Filipinas, era un arma. Era un objeto con el que se cazaba, tenía unos bordes muy cortantes, se lanzaba y...
Y luego se recogía.
Se recogía.
Un boomerang con cuerda, más o menos, ¿no?
Un boomerang con cuerda, podríamos decir.
Bueno, pues todos los días aprendimos algo nuevo. Día Mundial del Yo-Yo, que lo sepan ustedes. Tráelo, sí, y practicamos aquí todos.
En los vecinos horarios.
Mira, o mientras hablamos, y tampoco pasa nada. Yo para lo que voy a hacer, que es
que eso suena.
Fastidiarla.
Y sentado no se puede jugar al yo-yo.
Bueno, Belén, Ale, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Nuestro error sin solución. Fuiste tú el culpable. Hola.
Bueno, es la música de Dinarama en recuerdo a Carlos Berlanga, que ayer hizo 14 años que nos dejó, casi nada, el aparato. Bueno, pues mil campanas suena en el corazón de los chicos del Leganés y de todos sus seguidores, que ya son legión. El Leganés, ya saben ustedes, que está en primera división, que está estrenando en estos momentos ese estado de gloria y de gracia que tiene a todo el municipio. En fin, pues se pueden imaginar ustedes. No sé cuántos hoy van a poner disculpas para no ir al trabajo, que tengo gripe, que me duele la cabeza, en fin. Y es que la fiesta ha sido mucha y muy intensa. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y muy merecida. Hola, Eli, buenos días.
Quique Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, tú también estuviste en la celebración. Estoy, y sin embargo, te hemos traído agarrado el cuello.
Sí, hombre.
A trabajar, Quique, hombre, que no puede ser tanta celebración, hombre.
De cabeza andamos igual de mal que siempre y de voz un poco peor, pero bueno, es lo de menos.
Que además tienes hoy una cita importante, vas a la recepción que va a hacer la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, a los jugadores, bueno, a los técnicos, a todo el Leganés,
al club,
¿no?
Al club Deportivo Leganés, correcto. Ayer tocó la visita al ayuntamiento, el edil principal de allí de Leganés le recibió en el día de ayer. Y hoy toca Cristina Cifuentes.
Hoy toca Cristina Cifuentes.
La presidenta regional.
Como todos los grandes.
Claro que sí. Son de primera.
¿A qué se lleva? Porque claro, cuando ganas una copa, llevas la copa. Cuando vas a primera, ¿qué? Nada, allí.
Hombre, una camiseta, ¿no? Una camiseta,
hombre, la camiseta
con el nombre
siempre
de Cristina, ¿eh?
Eso,
hombre,
siempre. Va, tiene
ya
una colección.
Ya sabemos cómo le queda el blanco. ¿Sí? Vamos a ver cómo le queda el blanqueazul.
Ayer, con el alcalde de Leganés, fue todo muy rápido. Estuvieron allí en la... Pues ya digo, en el ayuntamiento de Leganés. Dio un pequeño discurso el alcalde, pero no hubo ni entrega de camisetas, ni... Veremos hoy. Veremos
pero
hoy.
Bueno, ¿y esto por qué? Claro, era domingo, no sé, estaban
pues no
todos...
No lo sé, pero fue todo muy rápido. Eso sí, luego el parlamento en el balcón del ayuntamiento fue bastante largo. De hecho, nosotros teníamos pensado ir hasta las 9, porque teníamos pensado, nada, pues en 15, 20 minutos
esto lo despachamos.
Pues una hora estuvieron ahí. Se lo pasaron bien.
Bueno, Rodrigo, fíjate que el viernes hablábamos precisamente con la presidenta del club, hablábamos con el alcalde también sobre esta posibilidad y tú decías, hay muchas posibilidades. Una, que ganen y ya está. Otra, que pierdan o empaten, pero que no sé qué otro. Exactamente. A mí no me preguntes por equipos que no son de la comunidad, porque no me entero. pero no hizo falta, ¿no?
Había confianza, más que nada, porque la trayectoria del equipo inspiraba bastante confianza en que pudieran sacar el partido adelante, como al final así sucedió. El Leganés no sucumbió a la presión. También hablábamos de eso con la presidenta y con el alcalde, eso del miedo de altura, ¿no? El mal de altura. Miedo a ganar, incluso, ¿no? Se habla así en psicología del deporte. Bueno, pues el Leganés fue el equipo reconocible de toda la temporada, hizo su parte, no dio opciones al Nastic, hiciera lo que hiciera, no iba a subir el Nastic porque ganó el Leganés, además el Nastic empató. Así que la fiesta más que merecida y desatada, porque tras 88 años de historia, aquí sí que podemos decir eso de los más viejos del lugar, no hace falta ni apelar a eso. Yo no soy tan viejo y algunos de mi generación tampoco, y hemos conocido al Leganés en campos de tierra.
Fíjate.
La mayor parte de la historia de este club ha transitado por la tercera y la segunda división B. Su máximo logro había sido permanecer 10 años en segunda. Bueno, pues ese equipo peleón y yo creo que querido por todo el mundo aquí en la comunidad, está por primera vez en su historia en primera y eso merece una fiesta como esta. De hecho, yo creo que de los que han seguido a Leganés solo hay dos personas que hoy hasta ahora estén ejerciendo su labor. Uno es Quique Díaz, que lleva de fiesta desde el sábado. Lo metieron en la ducha el sábado, ayer se asomó al balcón.
En la ducha
aquí
de cerveza.
Y el otro, es Dani Abanda, que es el responsable de comunicación del club, al que hay que felicitar no solo por el ascenso, sino por las campañas de marketing que durante las últimas temporadas, partido a partido, han estado lanzando para animar a que la gente fuera a Butarque. Y es uno de los integrantes, no desde el césped que ha hecho posible el milagro, pero sí desde el apartado social, de marketing, de comunicación, de proyección de imagen del club. Ha hecho que Leganés tenga hoy día esa imagen, yo creo que compartida por todos, de equipo en vanguardia, no solo en lo futbolístico, sino también en cuanto a imagen,
o sea, que,
y a nivel nacional.
Es al que hay que felicitar también.
También,
¿no?
También, claro.
Bueno, pues le felicitamos. Dani Abanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, el otro día veíamos a los jugadores del Leganés, vamos, impacientes, claro, estaban venidos arriba, como no podía ser de otra manera, impacientes por medirse en el campo con Cristiano Ronaldo, con Messi, en fin, ahora hay que poner los pies en la tierra, me imagino, un poquito, asimilar esta subida a Primera División y supongo que hacer toda una especie de logística, porque subir a Primera División supone un honor, supone, en fin, muchas posibilidades, pero también supone, en fin, una inversión que no sé yo si teníais ya cuantificada.
No, ahora mismo no. Lo que sí es cierto, como bien comentas, lo que principalmente supone es aumentar el trabajo, reestructurar el equipo a nivel pues institucional para conseguir satisfacer las necesidades que generará estar en Primera División. Por dentro tendremos que crecer. Y bueno, respecto a si es posible o no al ascender a Primera División, sí es verdad que esta temporada, al conseguir el ascenso de categoría, por temas de derechos televisivos, hay una parte importante que va a repercutir en el club y es un buen momento para crecer como entidad, más allá de volverse loco con fichajes caros, con inversiones en futbolistas de alto coste, que lo importante es crecer como club y como estructura, ¿no?
Son 40 millones de euros aproximadamente, Dani, los que vais a poder percibir, más 1,2 millones de euros por ser segundos. Si hubierais sido primero sería 1,8. Ese gol de Manu Barreiro del Alavés en el último minuto en el partido frente al Nastic os resta medio millón de euros. Pero bueno, hombre, con 40 millones algo podemos hacer, ¿eh?
Yo creo que sí, algo se puede hacer, ¿no? La verdad es que lo importante ya en la situación en la que estábamos era conseguir el ascenso. Bastante mal lo sufrimos ahí en los últimos instantes, pero bueno, se ha conseguido y ahora pues a trabajar muchísimo, sobre todo porque esto va demasiado rápido. Y cuando nos queramos dar cuenta ya habrá empezado la liga y se nos habrá echado encima, bueno, pues todo. Ya sabéis, los medios de comunicación, el tema de los abonos, tema de la pretemporada. De hecho, bueno, decía todo el mundo que esta semana por la mañana no se abrirá la oficina, se abrirá por la tarde, porque es que hoy ya me han comentado que había gente haciendo colas en el estadio para pedir reserva de abono. Y bueno, les hemos dicho que no, que se informará de ello correspondientemente en las próximas semanas acerca del plazo de renovaciones, del plazo de altas nuevas y todo esto.
Parte de ese algo que se puede hacer, Dani, es la remodelación de Butarque, que es un estadio moderno, relativamente es un estadio nuevo, pero que quizá por aforo tiene que dar salida, ¿no?, a esa demanda que vais a recibir, de la que tú estás hablando ahora, para poder asistir a partidos de Primera División. ¿Es una de las primeras cosas que tenéis ya en cartera, o más o menos ya tenéis claro por dónde puede pasar ese nuevo Butarque que vamos a ver la próxima temporada?
Sí, bueno, se habló de un proyecto junto con el alcalde, que consiste en aumentar en 4.000 las butacas de Butarque, que ahora mismo tiene 8.000, sería pasada a 12.000. Lo que ocurre que, bueno, eso llevará unos trámites y entiendo que el alcalde tiene más información sobre ello para ver en qué plazo se puede llevar a cabo. La Liga trabaja contigo para que puedas estar pues ofreciendo los servicios que necesitas para estar en Primera División. Lo que sí es verdad que tiene esa comprensión de que no va a ser de forma inmediata, pero que trabajemos juntos en esa línea para cuanto antes pues tener la mejor iluminación, tener el mejor servicio de seguridad, el tema de videovigilancia, el tema de la UCO, bueno, toda una serie de requisitos que trabajando en ello pues no tienen por qué ser de hoy a mañana, pero sí bueno, pues en un periodo de corto de tiempo, ¿no?
Oye, Dani, qué importante ha sido la afición, ¿eh?, en esto.
Joder. Pues mira, yo hace siete años y medio que llegué al club, pero antes estaba en la grada y es fundamental la afición, porque sin ello no tiene sentido. El aficionado es el fin último por el que trabajamos y si no, pues mira, nos dedicamos a otra cosa o hacemos otra labor, porque ver ayer en la Plaza Mayor cómo estaba, ver las calles, ver la gente que se pudo desplazar, la gente que no pudo desplazarse a Miranda, te emociona y bueno, hablaba aquí que de lo que te da más dinero por estar ser primero o ser segundo. Mira, dar esa alegría a la gente de ascender a Primera División cuando hace poco estábamos pendientes de no bajar a tercera, es increíble. Es increíble y sin ellos esto no tiene sentido.
Es que, Dani, algunas fuentes hablan de ayer 20.000 personas viendo...
Sí, no, locura.
Compartiendo con el equipo del ascenso. Es que es espectacular.
Sí, no. El respaldo de la afición, bueno, tú bien lo sabes, ha ido de menos a más. Y bueno, es una alegría para todos y un orgullo que al final, gracias al trabajo, pues se consiga estos frutos, ¿no? Y sobre todo también por aquellos que, como decíais, veían el equipo cuando jugaba en campos de tierra o cuando había tanta dificultad para ver simplemente un partido del Lega, o que no estaba tan de moda decir soy del Lega, ¿no? Para toda esa gente, pues la verdad que es increíble lo que se ha conseguido.
Bueno, de hecho, ayer estuvimos en una plaza mayor que en su día fue campo de fútbol, sí, del Lega. Sin ir más lejos,
así es.
De tierra.
Así es, tiene ese romanticismo, ¿no? Que se celebre en el campo en donde se consiguió por primera vez ascender a segunda división, en donde comenzó a fraguarse pues la leyenda de este club, y bueno, ha sido todo especialmente bonito, ¿no?
Oye, a la una de la tarde, Dani, la presidenta de la Comunidad de Madrid, va a recibiros a todos, a toda la plantilla de Leganés. ¿Hay algo previsto? ¿Nos puedes adelantar un poquito? En fin, ¿le vais a llevar camiseta a la presidenta? Sí, ¿no?
Sí, aunque se nos ha complicado un poco porque tenemos las camisetas agotadas.
Las habéis vendido todas, ¿no?
Varias semanas. Sí, pero bueno, teníamos ahí alguna reservada por si ocurrían cosas como estas, así que Cristina tendrá ahí su camiseta, que le entregará a la presidenta, e iremos con todo el equipo y también con el capitán, que tomará, bueno, dirá unas palabras allí también de agradecimiento, ¿no?
Dani Abanda, bueno, con ese apellido, claro.
Oye, solo una cosa, Dani, a ser antes no le deis el micrófono, ¿eh?
¿A quién? ¿A Sedante?
Sí.
Bueno, tengo que decir eso.
Qué espectáculo
que
ayer ya tuvo lo suyo.
Él no quería al principio, pero es que cuando volvíamos de...
Esos son los peores.
De Miranda, sí. Cuando volvíamos de Miranda en el autobús, sí, cogió el micrófono junto con Arturo y empezó a hacer lo mismo que hizo ayer, pero en el autobús, con quizás algo más de picante de lo que lo hizo ayer.
Más aún.
Lo tienes que repetir.
Bueno, Dani Abanda, jefe de prensa del Club Deportivo Leganés, que sepáis que nos alegramos todos muchísimo con vosotros, que, en fin, que ahí estáis con los grandes entre los grandes. Ahora hay que demostrar que, en fin, que se está a la altura, así que os deseamos muchísima suerte. Y oye, 40 millones de euros, un poquito de Aston, de más sueldo también, quiero decir, tú no lo vas a lo mejor no lo pides,
pídelo,
desde aquí yo hago un llamamiento, caso, hombre, en fin.
Os paso a Victoria ahora mismo.
Sácala de la cama.
Tenemos luego el podcast, lo puedes poner a todo trapo, vale. Donde esté ella, en el autobús, mira, me han hecho una entrevista, voy a poner el podcast y pones la última parte. De acuerdo, Dani, un placer.
Oye, muchísimas gracias, como siempre, Onda Madrid.
Un beso muy grande, hasta luego.
Nos vemos en tres horitas,
hasta luego. Oye, Quique, tú que estuviste allí, ¿es verdad que el chico este que metió el gol, Pablo Insusta?
Insua.
Ah, Insua, vale. ¿No había metido otro gol en toda la...?
No, fue el primero.
Pues mira que tú, de verdad, va a pasar a la historia como el hombre que hizo pasar... Y ha estado todo el año, en fin,
de secano. De hecho... Es que el portero Raúl Fernández, el portero del Mirandés, estuvo espectacular. Sacó 4 o 5 balones de gol, pero de gol, cantados. Pero el de Insua no pudo hacer nada. Un córner botado desde la izquierda, remató desde el punto penalti. Estuvo a punto de sacarle un defensor en la misma línea de gol, no pudo. Y para adentro, único gol de la temporada, pero suficiente para poder contar y decir que es el primer... bueno, la primera vez en la historia... que el Leganés sube a primera división después de 89 años.
A lo mejor hay que fichar ese portero ahora que hay dinerito.
Raúl,
oye, vamos a recordar de todas maneras cómo se producía ese gol y cómo nos lo contaba Quique Díaz.
El córner botado, punto de penalti, remate, gol, 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 Insua, gol, 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 de Leganés en Anduba. Era el momento, Carlos, tú y yo lo sabíamos, el balón al corazón del área, emerge la figura de un gallego, de nombre Pablo, de apellido Insua, para rematar de cabeza y con el corazón de una...
En fin, Quique, ¿esto dónde lo enseñan? Quiero decir, yo quiero hacer esto y a mí no me sale.
Esto explica el por qué todavía 48 horas después tengo la voz como la llevo, ¿no?
Pero de verdad, estoy ¿en qué escuela? A ver, Rodrigo, cuéntame, ¿en qué escuela os enseñan esto? Yo quiero hacer esto de gol, 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 pues y no me sale.
Desde pequeñito, o sea, que sí, Rodrigo.
Esto es como todo, es oír mucha radio. Ajá. Y luego perder la vergüenza. Hay que perderla, pero en un momento de estas y así, pues lo que haga falta. Ajá.
Te vuelves muy loco. No, yo de pequeño, supongo que el caso de Rodrigo es el mismo. Pues yo de pequeño jugaba a la videoconsola,
¿sí?
Y yo bajaba el volumen y era yo el que narraba.
Lo contabas.
Y con los amigos.
Oye, un día me tenéis que hacer la sección entera de deportes entre los dos hablando así. ¿Cómo habláis cuando transmitir las cosas?
Ay, pero es que es muy difícil. A mí me dicen, oye, cántame un gol. Es que si no estás...
Es un género.
Yo
sí
os pongo un vídeo, lo que sea, pero nosotros, a mí me hacéis la sección entera
así. Te digo
así.
Una cosa, Eli, nosotros normalmente no hablamos así.
No.
Nosotros
ya veo,
nos
pero
ponemos el traje de narradores
una
vez a la semana.
Deberíais hablar siempre
así. Es como
así.
Los actores.
No, mejor no hay.
Quique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te dejamos que te vayas corriendo. Bueno, tienes tiempo todavía, de aquí a la una, pero bueno.
Tengo un tiempo todavía.
Preparando las cositas. En fin, gracias. Hasta luego. Tú no te muevas, Radio, porque hemos tenido un fin de semana. Yo lo decía al principio, con claroscuros en el mundo del deporte. En el lado oscuro está la muerte del motorista Luis Salom.
Luis Salom, sí.
En accidente mientras entrenaba, ¿no?
Sí, en los entrenamientos libres el viernes. Para mí, más oscuros que claros, o incluso un fin de semana oscuros sin claros, porque una muerte de un deportista tan joven ejerciendo su trabajo, para mí eclipsa cualquier otro logro, ¿no? Que también lo ha habido este fin de semana. A mí a veces incluso, Eli, me sorprende la frialdad con la que se puede llevar a cabo una competición. Sí. Y perdóname la expresión, cuando el cadáver de un compañero todavía estaba caliente.
Pues sí.
Se estrelló y se mató el viernes, se siguieron con los entrenamientos libres y la carrera se produjo ayer domingo, ¿no? Quizá estamos hablando de un mundo en el que el deporte es eso, ¿no? Espectáculo por encima de todo, compromisos comerciales que no se pueden cancelar. Pero claro, yo me pongo en la piel de un corredor. Me da igual que se llame Rossi, que Márquez, que Pedrosa, que Maverick Viñales, y a mí no me apetecería correr, no me apetecería dar espectáculo y jugarme la vida cuando un compañero pues acaba de perder la vida, ¿no? Bueno, eso quizá le da más mérito todavía a los corredores. No sé si habla muy bien de la organización, sinceramente, es una opinión muy personal, ¿eh?
Sí, sí.
Pero me parece que la muerte de un deportista está por encima de cualquier otra consideración y a veces yo creo que el deporte no atiende mucho a estas situaciones, ¿no? El Leganés, por ejemplo, es un ejemplo del deporte de antes, ¿no? Yo me reconcilio con el fútbol cuando veo un equipo que tiene el segundo presupuesto más bajo de toda la categoría y es capaz, a base de hacer equipo, de subir, de crear una comunión con su entorno y de obrar un milagro como el que ha hecho Leganés, ¿no? Eso es el deporte. Lo demás, bueno, pues a veces entran en la frontera, ¿no? Con el mero espectáculo.
Pues tienes toda la razón. Hablemos de cosas más alegres. Garbiñe Muguruza, pero ¿cómo la hemos tenido este fin de semana?
Bueno, es su primer Gran Slam y creo que no me aventuro mucho si digo que no va a ser el último, porque condiciones tiene y porque si es capaz mentalmente de no perder la cara a los partidos y a la competición, que es algo que le ha costado durante los últimos años.
Oye, Serena Williams, que ya da miedo. Te dicen, sí. Serena Williams, ya, en fin, la raqueta se te encoge.
Sí, sí, sí. Pero yo la veo ahí enfrente y saco la bandera blanca.
Yo mismo.
No, Garbiñe mentalmente ha crecido mucho, es joven todavía, tiene en ese sentido mucho margen de mejora, son 22 años los que tiene, nada que ver con Serena, que ya lo ha ganado todo, y yo creo que si pule eso y está en vías de hacerlo, y lo demostró este fin de semana y durante todo el torneo de Roland Garros, quizá estemos ante la próxima número uno del mundo. Ahora ya es la número dos, ya solo por detrás de Serena. Después de este Gran Slam se tomó cumplida revancha de su derrota en Wimbledon el año pasado, había sido su única final hasta ahora. Y de nuevo una tenista española que, desde Arantxa Sánchez Vicario, ha llovido, desde que sonaba Dinarama.
Sí, exactamente.
Pues se no ganaba una tenista española.
No hacíamos
española.
Esta mujerada.
Exactamente.
¿No? Esto no es una machada, es
una
mujerada.
Exactamente. Empleado, ¿sí?
Y Serena Williams, que ya no es... Nerviosa Williams, le vamos a tener que llamar a partir de ahora, porque es que llega Garbiñe apretando muy fuerte. Oye, y también los chicos, los de dobles.
Sí, Feliciano, Mar López, estando los hermanos Bryan en los dobles, es lo que serena al
los
tenis
hermanos
femenino.
Bryan. Esto los hermanos no tengo el gusto de conocerles.
Sí, pues son dos hermanitos que tienen la mala costumbre de ganarlo todo, de no dejar nada para los demás. Y llevan así una pila de años hasta que han llegado Feli y Mar López y han conseguido ganar el dobles.
Bueno, ¿y en baloncesto qué?
Pues en baloncesto, segunda victoria del Real Madrid, encarrilada su serie de semifinales frente al Valencia. La última victoria, 97-88, aquí en el Palacio. El próximo compromiso ya es el tercer partido mañana en Valencia. Si el Real Madrid gana, estará en la final. Si no, bueno, se tiene el margen, es a 5 partidos, esta serie de semifinales tendría margen para el cuarto o quinto partido sentenciar la serie. Todo parece indicar que estamos ante una nueva final Madrid-Barça, porque el Barça, por su otro lado del cuadro, también gana ya 2-0 al Baskonia y parece que todo está más o menos encarrilado para que se citen en la final.
Bueno, pues crucemos los dedos que los equipos madrileños están en racha. Ya está, lo digo yo y en paz.
No, no, además es verdad.
Me quedo tan ancha. Oye, gracias, Rodrigo. Hasta el próximo lunes.
No, no, hasta
una. Hasta la una. Claro, claro que sí, ahí volverá todo el equipo de deportes de Onda Madrid a transmitir esa visita que hace el Leganés a la sede de la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:36 de la mañana, llega el momento de mirarnos el ombligo y lo vamos a hacer desde el olfato, aunque lo podíamos hacer desde la vista, porque qué guapo me viene el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Qué,
el
qué
que con verde se atreve, esto, sí, por guapo se tiene, doctor, dice el refranero.
Sí, 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 es así. Bueno, yo me he puesto verde, he visto el día, he escuchado la radio, he visto la temperatura y
ya te he dicho, pues de primavera,
claro,
que me voy.
O verano, sí,
sí, sí. Suele ser muy problemático venir a este programa de verde, porque luego empiezan las discusiones sobre qué verde es. Se empieza uno, eso es verde musgo, el otro es verde lechuga, el otro verde brócoli. ¿Tenemos un lío?
A mí el verde me encanta, el verde inglés me encanta.
Ya somos dos, ya somos dos. Bueno, nos vamos a mirar el olfato hoy, ¿no?
Sí, sí, bueno, el olfato es un sentido que no nos damos cuenta que tenemos este sentido hasta que empieza a fallar. Es decir, hasta que perdemos el olfato, no podemos percibir olores. Entonces es cuando empezamos a decir, bueno, algo está pasando, algo está ocurriendo y qué importante es el poder oler. Tengo que decir que tenemos nada más y nada menos que entre 20 y 30 millones de células olfativas en nuestra nariz. Nada más y nada,
menos.
¿No? Y estas células olfativas lo que hacen es percibir ese olor, esas sustancias volátiles que lo que hacen es a estos quimiorreceptores los estimula y a través de impulso nervioso llega hasta el lóbulo frontal y en una zona del lóbulo frontal y ya percibimos ese olor. La cuestión de todo esto es que se puede alterar, se puede lesionar, las causas son muy variadas, hay muchas circunstancias que hacen que tengamos problemas con el olor. Por cierto, que nuestras fosas nasales, nuestra nariz, estos receptores son capaces de distinguir más de 10.000 aromas diferentes.
¡Qué barbaridad!
Más de 10.000 aromas diferentes. Y como digo, las causas son muy variadas, de infecciones bacterianas, infecciones víricas, traumatismos, afectaciones del sistema nervioso. Es decir, son muchas las circunstancias que nos llevan a este tipo de problemas. Pero para hablar más de este asunto y qué es lo que podemos hacer y los problemas que nos genera esta pérdida de olfato, pues vamos a hablar con el doctor Héctor Vallés, que es miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y especialista, por supuesto, en olfato.
Doctor Vallés, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por su gentileza.
No, estamos muy interesados porque es verdad, y lo apuntaba ahora el doctor Gutiérrez Serantes, que de estos trastornos olfativos como que se habla poco, porque también me da la sensación de que al olfato le prestamos muchísima menos atención y le damos menos importancia de la que se merece.
Es que, en efecto, en el ser humano el olfato ha ido perdiendo peso específico en favor de otros sentidos. Utilizamos más el oído, que entiendo que es el sentido más prevalente, con más peso específico en nuestra sociedad de comunicación. Utilizamos también la vista y el tacto. y menos el olfato. Y tenía razón el doctor Gutiérrez al señalar que nos damos cuenta de lo que nos pesaba el olfato, de lo que valía el olfato cuando lo perdemos.
Efectivamente. Nos hablaba el doctor de que, en fin, se puede perder el olfato por muchas causas. De hecho, yo creo que todos hemos perdido alguna vez el olfato de manera transitoria porque tenemos un catarro, porque tenemos una alergia. ¿Alguna de esas dolencias menores pueden derivar en una pérdida del olfato definitiva?
Sí. Mire, hay enfermedades virales muy corrientes, como por ejemplo la gripe, a lo largo de la cual el virus responsable de la gripe, que es un virus neurotropo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se dirige fundamentalmente hacia las terminaciones nerviosas. Y a lo largo de la evolución de la gripe, cabe la posibilidad de que se produzca una anosmia, es decir, una pérdida total, absoluta y definitiva de la capacidad de olfación del sujeto, irreversible. De modo que, como consecuencia, pues, de una enfermedad tan común, tan prevalente como es la gripe, podemos quedarnos ciegos para los olores, para que se me entienda mejor, totalmente anósmicos, es decir, con nuestra capacidad de olfacción absolutamente perdida.
Doctor Vallés, estamos hablando de una enfermedad de tipo vírico, estamos hablando de la gripe, pero también se habla que cuando tenemos una, y se ha estudiado y se ha trabajado, cuando tenemos una pérdida de olfato, puede estar indicando de que a corto o a largo plazo podamos tener una enfermedad de tipo neurológico. Y se ha hablado de enfermedades como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no?
Así es. De modo que, de la misma manera que otras limitaciones, otras pérdidas neurológicas, esta también puede ser la limitación guía, el signo guía, que nos indique que detrás van a venir otros síntomas que conformarán enfermedades muy complejas.
¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Es decir, la causa, ¿cómo averiguamos la causa?
En ocasiones es difícil. En primer lugar, es difícil establecer el número de pacientes que tienen trastornos en la olfación. Hablábamos que era un sentido muy poco utilizado. Y es cierto, como no lo utilizamos mucho, como no le damos mucha importancia, pues cuando hacemos estudios seriados de hasta qué punto la población en general tiene una correcta capacidad de olfación, nos llevamos la sorpresa de que hasta en un 23-25% la gente, los pacientes, el público en general, no tienen un sentido correcto de la olfación, es decir, hay algún trastorno en su sentido de la olfación, y es un porcentaje muy importante. Y muchas veces las causas, pues, quedan por establecer, porque la olfación es una capacidad sensorial muy difícil de examinar, por cuanto que los estímulos son muchos, muy diversos, no están bien sistematizados, no están sistematizados en grupos de olores. Los científicos no hemos conseguido una clasificación que aceptemos todos. Y tampoco existe una unidad de olor. Es decir, yo puedo contar que tengo dos dioptrías o que he perdido 10 decibelios de oído, pero no puedo decir he perdido dos unidades de olor, porque la unidad de olor no existe. De modo que, por una parte, el paciente que no tiene muy claro si huele o no huele y a qué huele. Por otro lado, que es difícil sistematizar los olores. Y por otro lado, no existen unidades que puedan mensurar, que puedan ponernos a todos de acuerdo en los trastornos de la olfación. Por eso es que tampoco tenemos muy claras las cifras de la olfación, y por eso es que los estudios de la causa de la pérdida de la olfación son estudios tan difíciles.
¿De qué manera podemos prevenir? ¿Cómo debemos cuidar nuestro olfato, doctor?
Pues el doctor Gutiérrez señalaba antes que en el techo de nuestras fosas nasales existen las células receptoras de la olfación. Pero el problema es más complejo, lógicamente lo ha explicado así por ser más explícito, pero es que en el techo de las fosas nasales lo que nos cuelgan libremente son las neuronas, no hay una célula de la olfacción, son las neuronas. Nuestras células cerebrales cuelgan libres en el techo de las fosas nasales. Es la única parte del organismo en la cual el sistema nervioso se asoma al exterior. Sorprendente. Y además es la única parte del organismo que se está renovando constantemente. De modo que esas neuronas nacen, evolucionan y mueren a lo largo de un periodo de tiempo que oscila, pues entre un mes y tres meses. De modo que cada X meses hemos renovado nuestras neuronas en el techo de las fosas nasales. La neurona es una célula muy delicada. Luego, en este sentido, deberíamos de tenerle miedo a perderla. Pero, por otra parte, tiene una gran capacidad de regeneración en el organismo. Luego, a este respecto, muchas veces las pérdidas que sufrimos se regeneran automáticamente. Es decir, que hay aspectos contrapuestos en este problema que me planteaba usted. Y en cuanto a cómo debemos de cuidar nuestra olfacción, pues yo pienso que la respuesta está basada más en el sentido común casi que en la medicina. Lógicamente, en el correcto tratamiento de los problemas que puedan afectar a nuestra nariz, el correcto tratamiento del proceso catarral, el correcto tratamiento de las alergias, la evitación de estímulos agresivos que pudieran, pues voy a citar el formol, por ejemplo, es uno de los más llamativos, el cloro, que pudieran lesionar a largo plazo siempre, rara vez de un solo contacto y una sola vez, que pudieran lesionar nuestras neuronas olfatorias y, lógicamente, si aparece un trastorno de olfacción, dirigirse al médico, dirigirse al especialista, quien le valorará con una mayor profundidad.
Y dentro de los tratamientos posibles, se ha hablado de la utilización de antioxidantes, incluso se habla de la utilización de los ácidos grasos omega. ¿Qué resultados se obtienen con este tipo de tratamientos?
Pues están discutidos. No existen grandes series al uso de otros problemas que pueda haber en la medicina. Por lo dicho, porque es muy difícil sistematizar la olfacción. Incluso, fíjense que cuando intentamos describir un olor, tampoco tenemos nombre para ponerle, sino que establecemos una comparación. Esto huele a rosas, por ejemplo, o esto huele como cuando yo entro al portal de mi casa, o esto huele como... Luego, incluso en ese sentido, en el momento de realizar estudios científicos serios, tenemos inconvenientes, porque realmente el paciente está poco entrenado, no ha desarrollado un lenguaje específico para hablar de olfacción. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es someterle a una serie de test muy sencillos que están, por otra parte, en el mercado, que suelen constar de una serie de muestras que se raspan y que emiten una serie de odorantes que el paciente puede valorar tanto en su cantidad como en su calidad. Pero, aún así todo, la efectividad de los tratamientos en grandes series de población es difícil de establecer. No sabemos muy bien hasta qué punto están siendo eficaces o no están siendo eficaces. Pensamos, lógicamente, que la vitaminoterapia, sobre todo la vitamina A, y pensamos, en efecto, que el uso de neuroestimulantes pues pueda ser beneficioso. Yo pienso que es más una sensación, una impresión clínica, más que una conclusión científica seria, pienso yo.
Pues doctor Héctor Vallés, miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y especialista en olfato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy amables, muy agradecido.
Hemos aprendido adiós. Mucho sobre el olfato. Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Hasta siempre.
Adiós.
Fíjate qué cosas.
Sí.
El olfato, que luego es muy importante, porque es verdad que lo mismo que podemos cerrar los ojos cuando dormimos, el olfato siempre está alerta, y si hay un escape de gas, si quieres, cuántas veces olemos la comida para saber si estaba buena o mala, claro,
el apetito depende mucho también de nuestro olfato.
Claro.
Si no tenemos olfato, muchas veces no
sabe nada la comida.
Y no tenemos apetito.
Hombre, de hecho, el famoso truco de cuando te tienes que tomar un jarabe que no te gusta nada, de taparte la nariz, claro, es para que no te sepa nada, ¿no?
No, y hay una cuestión que tú acabas de plantear, ¿no? Y es la cuestión del mal olor, ¿no? El olor a gas, por ejemplo.
Sí.
Es un problema para las personas que tienen alterado el sentido del olfato, que no perciben ese olor a gas, por ejemplo, y no perciben el peligro. De hecho, cuando hay personas que tienen este trastorno, ponen alarmas, es decir, alarmas que detectan si hay un escape de gas. Entonces, se produce el escape de gas, esa alarma va a dar una luz, o va a dar un pitido, o va a dar de la forma que nosotros veamos que tiene que hacerlo, y de esa manera sí sabemos que hay un problema y que puede estar en riesgo nuestra vida. Pero no, de luego, la calidad de vida del paciente que ha perdido el olfato, tiene una alteración en el olfato, pierde mucha calidad de vida.
Bueno, en el consejo de la semana creo que nos vas a recordar algo que recordamos todos los años, pero que no está de más, volver a insistir en ello, ¿no?
Sí, que de cuatro a ocho semanas antes de viajar debemos tener una serie de precauciones. Por ejemplo, dependiendo del país al que tenemos que ir, pues a ver si tenemos que vacunarnos, es obligatoria esa vacunación o no lo es. Yo, en este caso, lo que recomendaría es entrar en una página de internet, www.viajarsano.com o www.comoviajarsano.com, y ahí nos van a dar todas las indicaciones exactas, dependiendo del lugar donde vayamos, si nos tenemos que vacunar o no nos tenemos que vacunar y qué tipo de vacunas tenemos que utilizar. Y luego es cierto que tenemos que tener unas precauciones, tanto si viajamos al exterior como si viajamos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que utilizar o tenemos que obligatoriamente seguir un tratamiento, llevarlo siempre en una bolsa de mano y siempre llevarlo en un sitio donde no alcance temperaturas por encima de los 25, 28, 29 grados, porque si no esos medicamentos se pueden ver alterados. Luego, en el tema del agua, siempre agua embotellada, por supuesto, y siempre tiene que estar la botella cerrada. Y cuidado con las ensaladas, que sí, que son muy sanas, son maravillosas, pero ¿cómo se ha lavado esa lechuga, por ejemplo, ¿no?
Con el hielo de las bebidas.
O con el hielo de las bebidas, donde las bacterias, si está infectada ese agua, cuando lo congelamos, encima están más a gusto, porque siguen viviendo, están invernando, y luego cuando se deshace el hielo, bueno, pues nos tomamos también lo que es esa bacteria, ¿no? Hablamos siempre de las picaduras de mosquito, tener un especial cuidado, que no nos piquen los mosquitos. Hombre, que no nos piquen, eso lo tenemos seriamente difícil y complicado, pero si utilizamos, por ejemplo, manga larga o utilizamos un pantalón largo, tendremos menos posibilidades de que nos piquen, ¿no?
Oye, ¿y es verdad que un suplemento de vitamina C hace que te piquen menos los mosquitos? Te lo digo por una amiga mía que ha estado recientemente en India, se lo recomendó su médico, un suplemento de vitamina C unos días antes, una semana antes creo que era, de vitamina B, perdón, y oye, ha venido y dice, oye, mano de santo, hombre, no me ha picado ni uno.
La vitamina C es una vitamina, estás hablando de la B, pero ya que has nombrado la C, decir que es una vitamina de las antiinfecciosas, ¿no? Que estimula el sistema inmunitario.
O sea, que bien, también vitamina C.
Hombre, y la vitamina B, hombre, es una vitamina fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Yo no sé si actúa como repelente o no actúa como repelente, es una cuestión que tendría que trabajar y estudiar, ¿no? Pero sí sabemos que la vitamina B para la formación del glóbulo rojo, para nuestro sistema inmunitario también, es absolutamente necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso, pero el tema del por qué picar o no picar si tomamos vitamina B es un tema que tengo que trabajar y estudiar. Por supuesto,
ya tienes deberes. Bueno, ya sé por qué has venido de verde. Porque el elemento que nos vas a recomendar es la espirulina, y la espirulina es verde, ¿no? Verde intenso.
Sí, un verde azulado, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver, la espirulina.
¿Qué es?
¿Qué es la espirulina?
Lo primero.
¿No? Sí, es una cianobacteria. Es decir, es una bacteria que puede estar entre lo que es la bacteria puramente y lo que es un alga, ¿no? Esto es curioso porque es una bacteria, la espirulina, que es de las pocas o la única, podemos decir, de hacer fotosíntesis, es decir, la transformación del material inorgánico en orgánico, ¿no? Y se denomina espirulina por la forma que tiene una especie de forma en espiral, ¿no? Se ha considerado siempre como un superalimento. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya se planteó que podía ser un, para aquellos países que tenían problemas para dar alimentos a su población, sí, donde la gente se muere de hambre y tiene una falta de proteínas, tiene una falta de vitaminas, de minerales, pues utilizar la espirulina para que, para paliar todos los efectos negativos de la hambruna, ¿no? Esto se planteó de esta manera. Entonces, si hablamos de las propiedades de la espirulina, tenemos que decir primero que tiene una excelente proteína y, por lo tanto, para aquellas personas ya mayores que tienen una pérdida de masa muscular, el tomar espirulina les va a venir francamente muy bien,
sí, bien.
Luego tiene una gran cantidad de hierro, ¿no? También lleva vitamina A. La vitamina A, que es fantástica para nuestra vista. Esto se ha dicho siempre,
sí,
y es cierto, ¿no? Para la piel también, porque también tiene gran cantidad de beta-caroteno, que es la provitamina A, ¿no? También la vitamina E lleva muchos minerales, lleva calcio, lleva fósforo, lleva hierro, lleva manganeso, lleva cromo, magnesio, zinc, por lo tanto es un complejo de oligoelementos y de minerales necesarios para la formación de glóbulos rojos y para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Y es curioso porque también lleva melatonina. Y la melatonina es una neurohormona que lo que hace es regular nuestro sueño. Por lo tanto, para aquellas personas que tienen un problema de insomnio, que duermen mal, para regular su sueño, incluso les vendría muy bien tomar la espirulina, ¿no? Y también tiene ácidos grasos omega 6, y sabemos que los ácidos grasos omega en general y los 6 también en particular son buenos para nuestro sistema cardiovascular.
¿Y tiene alguna contraindicación?
Bueno, contraindicaciones en principio no en exceso tiene. Siempre cuando nos pasamos con la toma de espirulina podrían aparecer efectos secundarios como
Hombre, cuando nos pasamos de todo, quiero decir, que tomas 8 platos de lentejas tienen efectos secundarios.
Claro,
también.
Es que la forma de tomar la espirulina la podemos tomar en comprimidos, por ejemplo, ¿no? Hay complementos alimenticios que lo tiene y también lo podemos tomar en polvo, ¿no? Entonces, una vez que están los polmitos de espirulina, lo podemos utilizar prácticamente en todos los platos, ¿no? Podríamos utilizar la espirulina. Dolor de cabeza es uno de los síntomas que podría dar con el exceso. Malestar del aparato digestivo, sensación de arcada, de náusea, dolor abdominal y poco más. Pero claro, tenemos ya estamos hablando de tomar cantidades muy, muy importantes de espirulina.
En fin, de cualquier manera, siempre consultar al médico. Ante la más mínima duda,
siempre.
Que es lo que hacemos nosotros toda la semana. Consultar a nuestro doctor, a Luis Gutiérrez Serantes, que viene hasta aquí, viene hasta el estudio de hoy en Madrid y nos ayuda a mirarnos el ombligo en la dirección adecuada.
Sí. Hoy teníamos que haber hablado del pepino, de todas maneras.
¿Por qué?
Sí, hombre, el Leganés ha subido a primera, es conocida con el equipo,
el
equipo pepinero, porque en Leganés el cultivo del pepino...
está muy bien.
Sí, sí.
Pepino buenísimo,
sí,
refrescante,
sí,
muy indicado.
Y tendríamos que haber hablado del pepino, enhorabuena al Lega, que ha subido a primera.
El pepino, ¿alguna propiedad así que tenga? Bueno, para empezar, tiene mucha agua, ¿no?
Proteína, buen hidratante, vitamina del grupo B, obviamente, vitamina C. También tiene, excelente para nuestro aparato digestivo, por lo tanto... Ensalada, que no falta el pepino.
Oye, perdona, y en zumos, que yo me lo pongo en el zumito y
también.
Está buenísimo, ¿eh?
Sí,
en zumos
no?
de frutas y verduras,
sí,
muy aconsejables
claro
para esta temporada de primavera casi verano que estamos en estos momentos.
Queda
no queda nada. Luis Gutiérrez Serantes, un placer, como siempre. Hasta
Igualmente.
La semana que viene,
Venga,
doctor.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos llegando hasta las 11 en punto de la mañana con musiquita de Alphaville, que a Loli Jurado, por lo visto, es que le enloquece. Y ahí está, bailando como una loca, antes de ponerles a ustedes al día en el boletín informativo de toda la actualidad de este lunes. Después de que ella ya se desfogue con las noticias y bailando, volvemos nosotros con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que la alternativa Madrid-Puerta Norte que ha impulsado el equipo de gobierno que dirige ahora Madrid es un pretexto para no sacar adelante la operación Chamartín. En declaraciones esta mañana en la cadena COPE, Cifuentes censura que el consistorio haya planteado una propuesta de desarrollo para la zona de manera unilateral y considera que no es el proyecto que necesita Madrid porque, a su juicio, no da soluciones a los problemas de movilidad, de vivienda y de infraestructura.
La impresión que yo tengo es que la alternativa que ha presentado Podemos en el Ayuntamiento de Madrid es más que nada un pretexto para que el proyecto no salga. ¿Por qué digo esto? Porque en el mejor de los casos